continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía a través de Radio En la Buena, en repetición, si lo están escuchando en podcast, o en vivo, si están ahora mismo este día 23 de marzo de 2022, 4 de la tarde con 2 minutos. Estamos en vivo y en directo desde los estudios centrales de Radio En la Buena, con iniciativa de ONG Dagua. Y tenemos, como siempre, una entrevista especial. Vamos a hablar sobre diferentes temas de importancia. Gracias a todos y a todas que están ahí siguiéndonos semana a semana. Mi nombre es Germán Discoa y me acompaña, como siempre, mi compañero, estimado amigo y colega, Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal con nuestros queridos oyentes? ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias. Pues bueno, hoy, para empezar, vamos a hacer una invitación. Vamos a hacer una invitación sin que sirva de precedente, vamos a hablar un poquito de nosotros mismos, pero para hacer una invitación para algo muy importante. Vamos a hablar con nuestra compañera Aleja. ¿Qué tal? Hola, Aleja, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues bueno, vamos a hablar de un taller de apoyo emocional para personas inmigrantes que se va a hacer próximamente. Empiezan este sábado y bueno, creemos que es un elemento muy útil para personas que acaben de llegar aquí y que se sientan un poco perdidas. Ahora nos va a hablar de ello Aleja. A ver, Aleja, exponos un poco cuáles son nuestros objetivos y dinos en qué fecha se llevan a cabo este taller.
Vale, claro. Mira, la idea del taller es tener un espacio donde las personas que, como tú has dicho, acaban de llegar o ya llevan un tiempo aquí, uh-huh, y que estén experimentando emociones como la tristeza, la angustia, la rabia, el miedo también. Digamos, todas estas emociones que acompañan el proceso migratorio desde que abandonan su país hasta que logran adaptarse a esta nueva, bueno, digamos, al país de acogida, pues un espacio donde estas personas puedan hablar de eso que sienten. Uh-huh. Hablarlo, compartirlo y sobre todo aprender nuevas estrategias para enfrentarlo y para poder seguir adelante con su proceso, digamos, con los propósitos que tienen aquí en el país de acogida. Entonces, nuestra idea es crear un espacio libre de juicios donde las personas se puedan expresar, se sientan escuchadas y además adquieran herramientas de eso para cuidar de sí mismos también y sobre todo para que tomen fuerza y puedan seguir luchando por lo que se han propuesto.
Claro, empezáis este sábado, ¿verdad?
Sí, empezamos el sábado 26, es de 5 a 6 de la tarde en la parroquia del Mercadal. Y bueno, estaremos haciendo 9 sesiones. Las primeras 3 sesiones haremos, bueno, durante la primera un reconocimiento de todas esas emociones que acompañan el momento de la llegada aquí a España. Y luego también la siguiente sesión, que será el día 2 de abril, aprenderemos a cuidarnos, porque muchas veces no nos cuidamos de nosotros mismos y tenemos trabajos que van orientados a cuidar de otros, sobre todo para la gente que,
claro,
llega.
Sí, es cierto.
Y cuando se encuentran en una condición de irregularidad administrativa, pues la idea también es que podamos cuidarnos a nosotros mientras vivimos ese proceso de regularización.
¿Y esto es indistinto de sexo, de edades? Y
sí, es un taller dirigido para hombres y mujeres inmigrantes, pues ya sea que acaben de
jóvenes
llegar.
Jóvenes también, ¿no?
Sí, que acaben, uh-huh, de llegar o que ya lleven un tiempo aquí. Es sobre todo cuando necesitas ese apoyo adicional, esa energía adicional,
guía,
para poder seguir tirando, ¿no?
Una guía o, por ejemplo, dar primeros consejos, cómo empadronarse o precisamente de lo que hablaremos hoy, ¿no? El idioma, que también
sí,
creo,
bueno,
que es un choque.
También es de todas las emociones que se generan en torno a estos procesos, ¿sí? Porque a lo mejor pues no entiendes el idioma y te sientes encerrado, uh-huh, en ti mismo y tienes miedo de expresarte o no sabes cómo hacerlo, pues poder hablar, uh-huh, de eso, ¿no? Y también aprender de los otros que asistan al grupo, porque seguramente habrá gente que lleve aquí más tiempo. Y para alguien que acaba de llegar puede ser como una oportunidad de aprender,
claro,
herramientas de los otros para, pues, recibir.
Sí, porque es lo que hablamos antes fuera de micro, ¿no? Que un poquito lo más inmediato cuando se llega es, claro, esa es la intención de integrarse bien y de buscar, de conseguir un trabajo, pero claro, si no estamos al 100% de nuestra capacidad, si no estamos funcionando al 100%, no podemos dar lo mejor de nosotros, a veces puede ser complicado pues encontrar un trabajo. Entonces, lo primero es estar bien uno para poder ofrecer lo mejor, y es un poco el interés que tenéis con estos talleres, ¿verdad?
Exacto, es exactamente esto, porque hemos visto también que con el tema del COVID y bueno, con la situación económica actual, pues muchas de estas personas que han llegado aquí como con toda la ilusión se están viendo emocionalmente muy afectados y afectadas. Entonces es poner ese tema sobre la mesa y ver cómo podemos entre todos construir estrategias también para enfrentarlo y eso, que no se convierta en un obstáculo más para seguir alcanzando las metas, sino que sea como soporte.
Claro, además, como es un taller que se extiende durante varias semanas,
sí, supongo son 9 sesiones.
9 sesiones, claro, las inquietudes pueden ir cambiando. Exacto. Es decir, una persona que acaba de llegar dentro de 8 semanas quizá tiene unas necesidades diferentes a una que acaba de llegar. Entonces, puede ir compartiendo, es un poco también exponer cada uno sus problemas y las soluciones que ha ido encontrando, ¿no? El hecho de a veces no estar encerrado en una habitación, que a veces se llega aquí y se está en una habitación, sino tener gente con la que hablar y recibir un poco de consejo, ¿verdad?
Sí, ese es un punto muy importante del taller. Lo hemos pensado también como un espacio para compartir y hacer nuevos vínculos, por lo que tú has dicho. A lo mejor una persona que llegue y tenga mucho miedo o no conozca a nadie, haya venido solo o sola, pues puede encerrarse en sí mismo y esto no necesariamente le ayuda a su proceso de adaptación y pues de conseguir lo que se ha propuesto. Entonces la idea también es que pues sea un espacio para compartir y para generar nuevas amistades, para conocer,
claro,
salir un poco de eso.
¿Y nos puedes decir, por favor, dónde las personas interesadas, dónde pueden apuntarse? ¿A que hay algún mail, dirección de correo electrónico, teléfono, lo que sea?
Sí, las personas que quieran asistir nos pueden enviar un correo a ongdagua@gmail.com con el nombre y su número telefónico.
Perfecto.
Y ya ahí quedan inscritas y nosotros luego les enviaremos un mensaje.
Perfecto, pues nada, simplemente recuérdanos por favor otra vez dónde se celebra, los días y el horario, para que nuestros oyentes lo tengan claro.
Vale, la primera sesión va a ser este sábado 26 de marzo de 5 a 6 de la tarde en la parroquia del Mercadal.
Muy
ahí
bien.
Los estamos esperando.
Pues perfecto, muchísimas gracias, Aleja, por darnos darnos unos pocos datos sobre este importante elemento, esta importante herramienta para las personas recién llegadas, que no se sientan solas y que tengan un lugar para poder aprender y para poder expresar sus inquietudes. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que asistan a estos talleres, que seguro que serán de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Aleja.
Gracias a ustedes por el espacio.
Muy bien.
Así que, bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa musical,
sí,
y volvemos ya con el primer segmento. Adelántanos, ¿qué tenemos para el primer segmento de la entrevista?
Tenemos a Marcel Barbens, que es de la asociación Exit, y queremos hablar con él un poquito sobre algo que ya esbozamos hace un par de semanas, hablando de los cursos, precisamente muy relacionado con lo que nos decía Aleja. Estos cursos para aprender catalán por dos motivos. Primero, por una correcta integración y por tener más oportunidades de conseguir trabajo. Y por otro, que es que lo van a exigir para la obtención de un permiso de residencia, pues además del arraigo, pues el conocimiento de la lengua catalana. Y además es que está la novedad de que estos cursos ahora se hacen también por vía telemática, algo que antes no era así. Así que vamos a hablar de este y de otros temas con Marcel en un momentito.
O sea que tenemos interesantes temas del día de hoy en la entrevista de la semana. Muchísimas gracias, Aleja. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos ya con el primer segmento de la entrevista de la semana. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir. Todo lo malo quedó atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz. Y solo baila, olvida las penas y el dolor. Ven y derrame el sudor, solo baila. La vida es una sola y mejor. Baila con la luna y el sol. Final.
sol y es caliente y lo que se va no vuelve. Eres una sola, vive sin miedo de lo que piensen, ríe sin detenerte y ama sin contenerme. Eres una sola vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final.
Bueno, ya estamos de vuelta, ya tenemos aquí a Marcel Barbens, que es responsable dels mòduls d'acollida de llengua, laboral i cultura de l'associació Èxit. ¿Y por qué queremos hablar con Marcel? Pues queremos hablar con él porque de muchas cosas de la asociación, pero nos interesó especialmente el tema de los cursos relacionados con la lengua, con el hecho de aprender catalán, que será necesario, como os comentaba antes, para varios aspectos, porque se hace por vía telemática. Esto es algo que es una novedad. ¿Qué tal, Marcel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estáis?
Todo bien, muchas ¿todo gracias?
Bien. Hoy voy a hacer una excepción, ¿sí? Voy a hablar en castellano. Todos los alumnos con los que hemos participado, que luego explicaremos más los cursos cómo funcionan, la verdad es que hemos intentado siempre hablar en catalán. Ha habido uh-huh. algunas pequeñas excepciones al principio, pero a lo mejor es la primera vez que algunos de ellos me escuchan hablar en esta lengua, que es preciosa, pero que no la hablo también como ellos. Así que adelante.
Te agradecemos el esfuerzo. En todo caso, antes no existía esta posibilidad de vivir. ¿Cuál es vuestra experiencia con el curso virtual? ¿Está teniendo mucha
Bien.
Tirada?
La verdad es que sí, muchísima. Uh-huh. De hecho, empezamos a hacer cursos, hace muchos años que hacemos cursos de formación, pero específicamente los que se necesitan para la tramitación de todos los papeles necesarios para trabajar o para la residencia, los empezamos justo antes de la pandemia.
Sí.
Y por necesidad nos vimos abocats, nos vimos sí. lanzados a tener que hacer cursos en online. Y fue un reto, porque teníamos todo el curso programado, todas las actividades, habíamos alquilado las salas, los materiales, y por una necesidad que dijimos, no es justo que realmente este alumnado que ahora ya tiene el compromiso adquirido de tener unos términos, ¿no?, para terminar el curso, unas fechas, no es justo que se encuentre, que no pueda seguir tramitando sus papeles. Así que nos pusimos manos a la obra y empezamos a liberar con bastante gente, con un equipo de 5 personas, de profesores, nos pusimos a elaborar todo un programa online.
Claro.
Y esa experiencia tuvo muchísimo éxito, la valoración fue súper positiva y a partir de ahí pues hemos ido creciendo y reconstruyendo y mejorando el sistema.
Claro, porque hay que recordar que existe mucho inmigrante que está trabajando, en este caso son la mayoría mujeres internas, y les resultaba muy difícil asistir a esos cursos. Aparte de que muchas veces esos cursos se llenaban rápidamente, con lo cual ahora tenéis la doble posibilidad del curso presencial, por un lado, y el curso vía telemática, por otro. Supongo que el avance es impresionante.
Correcto. De hecho, nos contrataron. Nosotros tenemos la experiencia de trabajar en sectores sociales con dificultades, y nos contrataron desde el ayuntamiento la primera vez por un tema de violencia de género, de violencia en el trabajo, de un poco de discriminación en este sentido. Uh-huh. Y tuvimos que cerrar el curso solo con los sábados por la tarde, el primer curso que hicimos. ¿Por qué? Porque estas mujeres, la mayoría eran mujeres que estaban internas trabajando en casas normalmente con gente mayor, uh-huh. y libraban solo los sábados por la tarde y los domingos.
Claro.
Y ya les íbamos a quitar el sábado, ¿no? El sábado les íbamos a quitar. Se iban a formar ese sábado, que era un momento en el que también ellos se encuentran con su gente, con su familia, con gente que habla su mismo idioma, que ¿no?, que se relacionen entre iguales, y que ya era un robar ese trozo de día ya costaba. También es verdad que se encontraron con gente de su misma condición y con muchísima gente de su país. La mayoría de las trabajadoras internas, que es una de las cosas que también estudiamos desde la asociación, es que el gran público de inmigración de aquí, de la provincia de Gerona sobre todo, es hondureño, uh-huh. es catracho y catrachas.
Exacto.
Y eso nos llamó mucho la atención porque es muy desconocido. dentro del ámbito social sí que se conoce, pero a nivel externo hay un gran desconocimiento. Todo el mundo piensa que la mayoría son subsaharianos o gente de Marruecos o de Senegal, y no, el colectivo es muy importante y está muy poco visualizado.
Claro.
Y ahí tuvieron una oportunidad de reunirse, de encontrarse, de hablar entre ellos, y ya de entrada la experiencia a nivel humano fue súper positiva, ¿no? Y respecto a esto del hecho de que trabajaran de internas, les daba muy poco margen de formación. Solo podíamos hacer los sábados por la tarde. Al transformarlo online, dijimos, ¿esto cómo lo vamos a hacer, ¿no? Va a ser complicado. Mantenimos la sesión de los sábados por la tarde vía telemática, ¿sí? A través de algún programa tipo Zoom o tipo algún programa así. Y luego dimos mucha formación directa a cada alumno diariamente. Y nos respondían cuando podían, y eso era muy importante, ¿no? Porque a lo mejor trabajaban 16 horas estas personas,
claro,
¿no? Y llegaban a las 8 o cuando ya habían acostado al abuelo al que cuidaban o a la abuela a la que cuidaban, y entonces igual, con su ya con la cara de cansadas, con ya agotadas, ¿no? Pero ellas haciendo el esfuerzo de hacer el ejercicio en catalán y enviárnoslo para que pudiéramos corregirlo. Eso generó una gran confianza. También la pandemia también hizo un movimiento solidario entre la gente que estaba aislada, ¿no?, en casas, y ellas estaban aisladas en casas con los abuelos ahí donde trabajaban, ¿no?, y no podían salir. Y éramos un poco su vía de escape,
claro,
su vía de reencuentro con su colectivo hondureño los sábados por la tarde vía online. Fue de una gran riqueza humana. La verdad es que eso es lo que nos llenó, finalmente.
Claro, eso es importante. Aparte, ¿qué tal respuesta? Pero en todo caso, siempre hay interlocución, porque claro, el hecho de no ser presencial, a veces el problema que existe es que es difícil para una persona que se enfrenta a un idioma nuevo avanzar si no hay una interlocución directa con un profesor o profesora. Pero siempre ha habido un poco de interlocución, y más o menos veis que no por el hecho de hacerse vía telemática se aprende menos.
Claro, estamos hablando de lo mismo, pero de dos formas distintas, Albert.
Uh-huh.
Tú me hablas de un aspecto formativo que para nosotros es muy importante, es la base, pero si te das cuenta, yo siempre lo voy girando,
sí,
al lado humano, ¿no? ¿Cuál ha sido el éxito online? Que no es un curso frío, que no es un curso en el que no conozcan al Marcel, o a Elena, o a Laura, o a Juanca, o a Yasser, o a todos los que participamos, ¿no? Es un curso en el que no es solo un texto que tú envías, por ejemplo, por WhatsApp y ellos corrigen, o ellos te hacen un vídeo y te explican, sino que hay una llamada telefónica. Cuando hay un problema, por ejemplo, de desahucio, te llaman a ti. O cuando tienen un problema laboral o que se encuentran en un conflicto con la familia, te llaman a ti. Es decir, tienes que llegar a establecer una relación humana más allá del hecho de ser un profesor únicamente que te está formando en el catalán, que es la excusa, ¿eh?
Uh-huh.
Pero al final lo que se trata en estos cursos es de acercar la parte humana que no puede ser física, acercarla a nivel emotivo online.
Y en este sentido, ¿cuáles son los principales problemas con los que se encuentra la persona inmigrante? Ya no solo por el hecho de hacer el curso, sino ¿cuáles son los principales problemas que detectáis, que ellos más os cuentan?
Los principales problemas que nos cuentan es las dificultades que tienen muchas, sobre todo internas, con las personas con las que trabajan.
Uh-huh.
Sí que es verdad que a nivel legislativo aún no está regulado ni está vigilado toda la situación que viven estas mujeres. Por un interés, yo creo, compartido, vamos a decirlo también todo claramente, es decir, se abaratan los costos de contratación ilegal por parte de una familia, y la otra persona pues también es la manera de sobrevivir aquí, ¿no? Y cómo eso lo podemos regularizar para que realmente finalmente pueda haber un trabajo digno de estas personas, puedan trabajar laboralmente como se merecen, con un seguro, con un horario que es el que deberían tener, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es complicado de gestionar, lo sabemos, estamos al inicio, pero eso es de lo que más tratamos. Eso, la vivienda, sobre todo. La vivienda es un problema aquí enorme para todos, para la gente que viene de fuera y para los que vivimos, para los que llevamos muchos años aquí, ¿no? Es muy difícil, incluso si vienes de fuera, eso nos lo comentaban, poder tener un contrato de alquiler. Es difícil también, por ejemplo, nos comentaban también abrir una cuenta bancaria, cosas que para nosotros son básicas, ¿no? Y yo que sé, a lo mejor hay un alquiler de una habitación de 300 euros, que ya es mucho dinero, pero cuando ven que eres inmigrante, pues ya no te quieren, ¿no? Y eso aquí, en Girona, existe. O sea, no podemos negarlo, es una realidad. Y luego hay otras realidades muy buenas, ¿eh? Hay gente que también abre sus puertas, que ayuda, que cuida y que también tenemos una xarxa, una red de gente que nos facilita un poco de apoyo en este sentido, ¿no? Pero donde íbamos, Albert, que también yo creo que es lo importante, que es la clave de los cursos online. El aprendizaje, y como docentes lo sabemos, si no tiene una base emocional, al final no se aprende. Y es esa base emocional la que se ha de trabajar, la que se ha de cuidar, la que se ha de acercarse a la persona para que el aprendizaje sea una cosa que te motive, que te guste. Y al final estableces una relación con los alumnos que hacen que se lancen a hablar una lengua en catalán, que es complicada, pero con ganas y atreviéndose a hacer vídeos, a hacer charlas, a abrir el micro y a hablar en directo delante de todos. Y cada vez se ve más, que quieren más. Y cuando termina el curso incluso nos dicen, oye, no hay ninguna continuidad de esto porque uh-huh. nos lo hemos pasado bien, ha sido divertido y hemos aprendido, ¿no? Eso es lo importante.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo conseguís llegar a ese punto para encontrar la motivación un poquito? ¿Tenéis algunas herramientas? ¿Sois más ya que profesores, sino que es cierto modo también psicólogos, cierto modo también integradores sociales? Es un poco de todo.
Mira, la plantilla de profesores está formada por básicamente por dos profesores que tenemos carreras universitarias de docencia. Y luego hay otra persona que se ha dedicado al mundo social, básicamente, y que es psicóloga también. Uh-huh. Y luego una tercera persona que también ha estudiado en el campo social. Somos estos cuatro, básicamente, los que normalmente nos movemos en... Ah, y otra persona, por favor, que está muy importante también, que sí que está muy metida en todo el tema de situaciones laborales, de ámbito laboral, de contratación, de estas situaciones.
Claro, entonces sois como un grupo de acogida, dijéramos.
Claro, es que...
De primera acogida, el primer impacto de decir, es que hay muchas cosas en las que ayudar, ¿no?
Claro, es que de hecho, Exit, la asociación Exit, a lo que se dedica es, tiene dos patas muy importantes, ¿no? Una que es el exterior, que hace cooperación internacional, y la otra es aquí. ¿Cómo tratamos toda esta cooperación que hacemos a nivel internacional? ¿Cómo aquí la cogemos, la llevamos, la cogemos? Y los cursos de acogida no son clases de catalán, como tú muy bien dices, ¿no? Nosotros, de hecho, lo que damos es un certificado de acogida en lengua catalana. Pero el programa se denomina Primera Acogida, Primera Acogida, y engloba muchos más aspectos que no solo el hecho de las 90 horas en catalán.
Claro. Y bueno, nos hablabas de Exit. ¿Cómo nació Exit? ¿Bajo qué prisma?
Exit nació de un grupo de gente que se juntó con unas mismas inquietudes para romper con la tradicional mirada que se tiene de norte-sur, ¿vale? Cuando decimos norte-sur, nos referimos a la idea, ¿eh? A la idea de los países, digamos, desarrollados y los países, digamos, en desarrollo, ¿vale? Para romper un poco los estereotipos y esas miradas. Y lo que hicimos fue crear un intercambio, ¿vale? Es, sobre todo, coger gente de aquí, blanquitos, europeitos, catalanes, y llevarlos a tierras donde hacer un turismo social, un turismo activo, un turismo donde se metieran en la casa de la gente y conocieran a la gente de ahí, más que un turismo de fotos, y también a la inversa, y eso es lo importante, coger gente de países, personas de países en desarrollo, lo que se dice en desarrollo, y traerlos para acá para que vieran que también aquí hay diversidad y hay acogida y hay, bueno, pues toda una serie de estereotipos que debemos romper también. Claro. Esa es la idea.
Muy bien, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a posteriormente a seguir profundizando un poquito en la filosofía de Exit y en lo que hacéis. Así que hasta ahorita.
Gracias.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Let your phone prisa, un segundo será una eternidad. Caminaremos y acabo mirar atrás. Ahora es tiempo de remar para que cortar mis alas si cada mañana todo vuelve a comenzar. Siempre debió estar. Quemaré toda bandera y de nuevo volveremos a empezar. Caminaremos y acabo mirar atrás. Ahora es tiempo de remar para que cortar mis alas. Cada mañana todo vuelve a comenzar. Para que cortar mis alas si cada mañana todo vuelve a comenzar. Oh, 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 volaré,
volaré.
Sabes que vendrá. Para que te preparas, para que te preparas si no sabes que vendrá. Para que te preparas, para que te preparas si no sabes que vendrá.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva!
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Ok, ya estamos de regreso. Estamos de regreso ya en el segundo segmento de la entrevista de la semana. Estamos en vivo y en directo, 4:33, 16 horas 33 minutos de este día 23 de marzo de 2022. Estamos invitando especialmente a las personas que están escuchando este podcast o están escuchándonos en vivo para que sepan que hay nueve sesiones de un taller grupal de apoyo emocional como para dar guía a estas personas recién llegadas o personas que necesitan guía en este país o en esta ciudad. La gente que está interesada es completamente gratis, puede inscribirse o recomendarlo a alguien que necesite de este tipo de dirección, de ayuda, de orientación. Esto está en ongdagua@gmail.com. Es muy sencillo mandar un correo, decir que está interesado en este taller de apoyo emocional y inscribirse en cualquiera de las sesiones y dar seguimiento también a toda la información que han dado en las anteriores. Así que está la invitación hecha. Vamos a pasar al segundo segmento de la entrevista de la semana con Alberto Martín de Vidales.
Marcel, continuamos. Nos estabas hablando un poquito de lo que hacéis. Nos hablabas de la diferencia entre las cosas que hacéis aquí, los proyectos que hacéis fuera, y nos estabas hablando de un poquito el hecho de que se puede hacer otro tipo de turismo y que venga gente de allí, de los lugares, de los países en desarrollo que decimos. ¿Qué proyectos concretos tenéis? Además de estos proyectos, ¿tenéis algún proyecto en algún país en concreto? Creo que tenéis también intercambio de profesorado, ¿verdad? Háblanos un poquito de estos proyectos, por favor.
Sí, la verdad es que con el país que de momento más estamos trabajando, tenemos dos otros países también con proyectos abiertos, pero con el que más hemos trabajado ya históricamente es con Marruecos, por una cuestión de vecindad también y de personas a las que se han sumado a Exit, y estamos muy contentos de la participación en este país. Sorprende muchísimo que ser un país tan cercano a España sea tan desconocido a la vez. Cuando nosotros invitamos a gente a participar socialmente con las entidades, con las administraciones, con la gente que social en el norte de Marruecos sobre todo, les invitamos a la gente de aquí europea a ir allí, conocer las realidades sociales de allí, sorprende muchísimo las similitudes con España y también ese punto exótico, aunque esté tan cercano, que también tiene Marruecos, ¿no? Y el trabajo que hacemos básicamente es educativo y ahora actualmente también estamos dentro de un proyecto de maternidad y también social. Son estas tres patas. A nivel educativo lo que hacemos es un intercambio de profesores. Uh-huh. Cogemos a profesores de la provincia de Gerona y los llevamos a un pueblo que es precioso, que es el pueblo azul de Marruecos, que es Chechaouen, y allí nos metemos dentro de la comunidad educativa, vamos a escuelas, institutos, hablamos con inspectores, hablamos con la administración, revisamos todo a nivel pedagógico, hacemos también aportaciones nosotros de innovación educativa desde aquí, y damos un poco de dinamización educativa en Marruecos. No solo nos centramos en Chaouen, sino que vamos también a sus alrededores, vamos también a las zonas más rurales, porque por también la casuística de aquí de Gerona, ¿no? Que sí. Gerona también es la ciudad y también luego hay toda la ruralidad. Pues allí hacemos lo mismo. Y compartimos con esta comunidad durante 10 días aproximadamente toda la experiencia que desde Gerona, desde la provincia, podemos aportar. Y a la inversa, luego vienen también unos 20, 25 profesores o docentes o gente profesional de la educación que vienen aquí a Cataluña y en Gerona pues les enseñamos las escuelas, les abrimos los institutos, las universidades, las escuelas rurales y participamos con las distintas comunidades educativas para que este intercambio sea real. Además, aquí hay la casuística, que en Marruecos esto no pasa, pero aquí hay la casuística que mucho alumnado es marroquí también. Y el hecho de que profesores marroquíes vayan a las escuelas catalanas y puedan hablar de las situaciones educativas, sociales, culturales con los profesores, incluso con las familias marroquíes que viven aquí en Cataluña, la verdad es que genera un debate y una experiencia riquísima.
Claro, es curioso porque las dos principales comunidades de inmigrantes, la provincia de Girona, son la marroquí y la hondureña.
Correcto.
Y aquí no tenemos, no hay un conocimiento en general sobre unos países que aportan aportan gente que viene aquí a ganarse la vida, pero aportan riqueza, pero sin embargo no conocemos. ¿A qué crees que es debido?
Bueno, es debido a que aquí, como diríamos en catalán, nos miramos al malic, nos miramos mucho el ombligo. ¿no? Y llevamos muchísimos años viviendo de puertas hacia adentro, y cuando y los viajes se han convertido en una opción únicamente de ocio y no de conocimiento, y al final, o de intercambio, y al final pues bueno, es producto de la sociedad en la que vivimos. Por eso también es importante la existencia de asociaciones o de entidades que generen estos movimientos, estos intercambios, y la verdad es que, sobre todo haciendo los cursos de catalán, conociendo a todo el colectivo catracho, catracha, que ha sido intenso y ha sido muy divertido, y nos hemos reído mucho también con sus peculiaridades, que también las hay, sí, como
tienen,
pueblo.
Tienen particularidades idiomáticas, sobre todo,
sí,
muy,
de idiomáticas,
muy interesantes,
sí,
también.
Sí, sí, y de comparativa, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, había un día que no sé qué pasaba en la clase y les decía, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que los catalanes somos aburridos, ¿no? Desde vuestra mirada, ¿no? Porque no nos movemos, ni bailamos, ni vivimos la música como vosotros, ¿no? Y ahí, todos se reían y me decían que sí, evidentemente, ¿no? Que la comparativa era muy fácil, era un estereotipo muy fácil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues, oye, pues la vida se ve distinto, la música se ve distinta, la calle se ve distinto, ¿no? Y eso riqueza para unos y para otros.
Claro.
Y lo que más echaban de menos de los cursos online, justamente, era poder encontrarse y hacer una fiesta. Es lo que siempre nos han querido hacer, ¿no? Y al final intentamos cerrar justamente los cursos online con un pequeño día más festivo, más lúdico, para que podamos también vivir esa parte que nos falta y que también es parte de la cultura hondureña.
Qué bueno. Y nos comentabas el tema de la educación, para vosotros es importante como asociación. ¿Creéis en la educación como elemento clave para resolver muchos de los problemas que hay actualmente?
La educación es la base de construcción de una sociedad, ¿no? Sí que es verdad que la educación está muy politizada, pero también están los profesionales con una gran ética y con una gran humanidad para ir reconstruyendo y construyendo una persona más íntegra, ¿no? Creemos que nosotros la educación es la base para crear puentes entre culturas y para crecer como personas. ¿Es importante la educación? Sí. Siempre hay una idea básica cuando se habla a nivel sociológico también, que si bien es cierto, si la base de cobertura alimenticia o de salud no está cubierta, la educación no puede tener un éxito total, ¿no? Y por ahí también la cooperación, y por ahí también el hecho de trabajar con escuelas rurales donde las necesidades son, antes que la educación, más sociales, por ejemplo, más de transporte para llegar a la escuela, o más de necesidades de pobreza o de situaciones particulares de desigualdad, ¿no? Y estamos ahí, siempre tendiendo hacia la educación, pero no olvidando que hay una base anterior que tenemos que cuidar.
Claro, hablabas antes de mirarse un poco el ombligo, pero ¿crees que en general, y esta pregunta se la hago a todos los invitados, la gente de las comarcas gironinas es solidaria?
Sí, no tengo ninguna duda, sí. Sí, no tengo ninguna duda y así lo hemos comprobado, ¿eh? Sí que es verdad que hay una primera impresión, hay una primera barrera más de costumbres, de no diría timideza, pero diría... Tampoco diría desconfianza, pero si no hay un pequeño empujón o una pequeña motivación, no descubres que realmente hay una solidaridad muy importante. Y el hecho de que Girona sea solidaria es la gran cantidad de entidades y sociedades y entidades sociales y que se mueven alrededor de todo el mundo educativo, social y de problemáticas diversas. E incluso la coordinadora de ONGs de aquí de Girona y del Maresma, que hace una labor excelente intentando crear una red entre todos y que nos reunimos mensualmente para acordar temas y acciones en común.
Claro, otro de los aspectos es, en los que incidís es la formación en igualdad de género. Por el trato que tenéis con la inmigración, con la gente que viene de fuera, ¿creéis que también es una necesidad básica, que a veces hay un cierto déficit? Bueno, la hay en la sociedad en general, no hay por qué hacer distinción, pero ¿creéis que es un déficit aún que tenemos como sociedad el hecho de educar y de fomentar la igualdad de género?
Absolutamente sí. De hecho, para nosotros la cuestión del género es importantísima, por el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de colectivos con los que trabajamos son mujeres, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, que trabajan internas en las casas de algunos abuelos y abuelas de aquí de Cataluña. Pero no solo eso, las sociedades son muy diversas, son muy ricas, pero, por ejemplo, culturalmente, cómo se vive, cómo está concebida la mujer en Honduras o cómo está concebido el hombre en Honduras y qué relaciones tienen y qué relaciones tenemos aquí en Cataluña los hombres y las mujeres y qué relaciones tienen en Marruecos los hombres y las mujeres. Es en ese diálogo donde encuentras, donde puedes discutir y donde puedes llegar a una conclusión más o menos humanista o ética que te lleve a saber cuál es el camino que tenemos que seguir para buscar una igualdad.
Claro. Bueno, un poquito no nos podemos aislar de lo que es la realidad y la actualidad, ¿no? Entonces, leía un artículo vuestro publicado en vuestra página web que también apostáis por enseñar a construir la paz. Como formadores, como educadores y como ONG, ¿qué pensáis? ¿Cómo se puede haber llegado a una situación como la que se está viviendo ahora mismo en Ucrania?
Pues desgraciadamente, esto son opiniones difíciles de lanzar así sin tener una charla, yo creo que de días, ¿no? Pero llegar a una situación como la que estamos actualmente es resultado de la desigualdad que se vive en el mundo, no es otra que esa. Y de la relación de poderes que existen para luchar por los recursos y para en definitiva intentar coger más pastel que el otro, ¿no? Para decirlo llanamente. Uh-huh. Nosotros luchamos en programas para la paz, y es una contradicción, ¿no? Luchar para la paz, pero ahí estamos, también desde la educación, es la herramienta. Y lo hacemos en escuelas aquí en Cataluña y lo hacemos en escuelas en Marruecos. Y hemos empezado un pequeño proyecto en Zanzíbar también que nos hace mucha ilusión. Y de lo que se trata es, llanamente, a veces nos sorprenderá, pero la opinión de adultos que tenemos en relación al mundo es una visión ya muy conducida, ya con mucha mochila, ¿no? Y los niños y las niñas tienen una claridad en relación al mundo mucho más de la calle, del patio de la escuela, ¿no? Y a veces pueden parecer ideas muy simplistas, pero con las que se puede trabajar muchísimo y llegar a conclusiones que los adultos creo que deberíamos de vez en cuando escuchar.
Uh-huh. Otro de los aspectos que también lleváis a cabo es el tema de la experiencia de Cuños y Culturas del Món. ¿Nos podías hablar un poquito de este aspecto?
Si me permitís, la expresión es brutal. Es uno de los proyectos que más llevamos con orgullo. Es llegar a la gente a esta interacción, a este intercambio que decíamos educativo, desde un sentido que todo el mundo posee, que es el olfato, el gusto, la cocina, las ganas de arramangarse, no sé cómo se dice en castellano ahora mismo, ¿vale? Sí. Pero las ganas de ponerse a trabajar en grupo y de crear algo y de creación. ¿Qué hacemos? Nos reunimos, pues depende de la época y depende del programa, o semanalmente o mensualmente. Y, por ejemplo, escogemos a un chef de Honduras o a una chef de Honduras y nos viene al local de éxito, a un centro cívico, y cocina para X personas. Cuando digo cocina, es cocinamos, ¿eh? Cocinamos todos juntos el plato que esa persona escoja. Y mientras tanto, se va hablando de la situación del país, de la situación de la mujer, de cuál fue su viaje hasta aquí a España, por ejemplo, qué dificultades ha encontrado, cómo nos ve a los catalanes. Es decir, todo ese diálogo interno que hemos tenido exit sale en ese momento, aflora en ese momento y se transmite a todas las personas que están participando de los talleres, ¿no? Y finalmente acabamos comiendo, evidentemente, uh-huh. Y saboreando y discutiendo y hablando, y hay mucha gente que aporta. Aporta desde por qué ha estado en ese país o aporta porque el gusto del tomate es distinto. Da igual, pero la idea es esa interacción constante y esa aproximación entre culturas fácil. Y desde la cocina es mucho más amable todo.
Claro, es que es un poco, como decíamos en los cursos de catalán, ir más allá, ¿no? O sea, es disfrutando entre todos, pero tratando pues situaciones que también son muy interesantes, pero no todo tiene que ser tan farragoso, ¿no? Uh-huh. Supongo que tendréis muy buena acogida en ese sentido, porque tanto gente de inmigrante como gente de aquí que quiere conocer a través del gusto pues otras formas de ver la vida, supongo que será muy, muy, muy participativo.
Sí, mira, la última discusión que tuvimos a nivel de la asamblea de Exit era... Esto fue justo antes de la segunda ola o la tercera, ya no me acuerdo. Queríamos abrir un debate en un centro cívico donde vinieran tanto banqueros, uh-huh, como administradores de la propiedad, como políticos de primera línea, gente de sindical, bueno, un poco toda esa problemática que se destapaba en los cursos, que destapábamos en la cocina, que destapábamos en la calle, conocer realmente la opinión de los que teóricamente teníamos a la cabeza como problemáticos, ¿no?
Claro.
Reunirlos en una mesa y ponernos a debatir. Eso era muy problemático. Eso era meternos en una encerrona, ¿no? Y a ver quién se atrevía a venir. Entonces ahí empezamos a enfocarlo desde la cocina. ¿Por qué? Porque era la manera amable de acercar todas las opiniones, ¿no? Y finalmente vino la pandemia, ¿no? Fue uno de los proyectos que tuvimos que parar. Pero ahí está. Al final lo que buscamos son proyectos que acaben teniendo los mismos objetivos, pero desde una manera más amable, más cercana, más fácil de poder interlocutar, de poder interactuar.
También hablabas de la pandemia. ¿Nos ha enseñado algo la pandemia?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos nos hemos vivido situaciones muy complicadas, pero emocionalmente creo que también hemos descubierto otras maneras de respirar y de conectarnos con la gente que antes no teníamos el hábito, y de acercarnos a gente por acercarnos a gente, ¿no? Sin solamente por buscar esa compañía y esa complicidad. Yo creo que sí, que ha sido una experiencia global y mundial que a todos nos ha, en muchos casos, nos ha unido.
Claro. Y vosotros, como ONG, ¿creéis en la paradoja de que llegará algún momento en el que ya no serán necesarias las ONGs?
Claro, como ONG, tal y como está el sistema actualmente, yo creo que organizaciones no gubernamentales hacen falta, que esa sería la definición. Si hablamos de entidades sociales, ojalá no tuviéramos que existir, ni ojalá no tuviéramos que existir, ya lo digo a lo bestia, ni los médicos, porque la salud fuera increíble, claro, ¿no? Pero yo creo que es una utopía, hoy por hoy es una utopía, y somos absolutamente necesarios y tenemos que luchar para no serlo, pero lo somos.
Claro. Y vuestra relación con los poderes públicos, ¿tenéis buena interlocución en el sentido de que cuando tenéis necesidades sabéis quién os puede ayudar, tendría que haber más comunicación directa?
Tenemos muy buena relación con la administración pública. Uh-huh. Nosotros siempre hemos defendido, y así lo hemos vivido, que la interlocución, sobre todo con los que nosotros interlocutamos más, que son los técnicos, pero también con los políticos, tenemos una muy, muy buena relación y mucha fluidez a nivel de contacto. Eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo.
Correcto.
Pero la interlocución está abierta y la facilidad para poder hablar con ellos, es la verdad es que estamos encantados, sobre todo con los servicios técnicos sociales, tanto de ayuntamientos como de la Generalitat.
Bueno, volviendo a los cursos, que es como he empezado la entrevista, ¿cómo, si te tuvieras que dirigir a una persona que acaba de llegar, ¿qué le dirías para invitarla a un curso? O sea, ¿cómo la invitarías? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué son necesarios estos cursos que van más allá del curso, sino que son unos elementos decisivos para la integración?
Bueno, alguien que acaba de llegar, bienvenido, o sea, bienvenida, de verdad. Y yo creo que lo que proponíais de la ONG DACUA en la Falca, no sé cómo se dice en castellano, que hacíais es necesario. O sea, esta acogida emocional, este primer contacto de tranquilo, tranquila, bienvenida, y vamos a intentar poner manos a la obra para facilitarte todo lo que podamos, porque también hay mucha gente que llega aquí a Cataluña con un desconocimiento normal y natural en el mundo global que vivimos, de que aquí hay otra lengua. Solo con eso ya es un choque, ¿no? Uh-huh. Hay unos pasos para conseguir la residencia, unos pasos que son los que se han establecido, que nos van a parecer mejor, peor, pero de momento son los que son. Y esos pasos, uno cuando llega los ha de tener muy claros, alguien se los debe explicar, alguien le tiene que acoger y decir, mira, va a ser un proceso lento, largo, pero tienes que empezar a formarte y a tener certificados, pues esto, laborales, culturales, de lengua, tienes que pasar un tiempo, tienes que intentar buscar un trabajo, cómo se hace sin papeles, cómo se hace toda esta acogida, que yo creo que dentro de la red social de Girona las distintas entidades y administraciones están consiguiendo que más o menos la gente pueda sentirse acogida, y ese es el camino, ese es el proceso, y estamos aquí para también dar el apoyo que se necesite.
Y para finalizar, ¿podrías dar algún... las personas que estén interesadas, ¿cómo se pueden apuntar a estos cursos? ¿A quién se tienen que dirigir? ¿Algún teléfono, correo electrónico?
Vale. Para ser muy claros, para también no engañar a nadie, lo primero de todo es ponerse en contacto con servicios sociales.
Correcto.
¿Vale? Ir al ayuntamiento y decir, mira, acabo de llegar, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? O un servicio de información o algún sitio donde realmente puedan asesorarlo. Porque es allí donde recogen a los nombres de las personas y los ponen en las listas para luego poder hacer los cursos. Si quieren hacer un curso directamente online, que lo especifiquen, ¿vale? También cuando vayan al ayuntamiento, o que especifiquen, nos han hablado de los cursos de Exit, que para mi situación laboral pues es lo que me interesa, y nosotros asiduamente vamos publicando toda nuestra actividad, sobre todo en el Instagram, que es @asociacionexit, y allí podrán encontrar toda la información siempre que lo deseen y ponerse en contacto con nosotros.
Perfecto, pues nada, por mi parte, Marcel, nada más, agradecerte tu presencia aquí, que nos ha aclarado muchos aspectos que pueden resultar muy interesantes para nuestros oyentes, y decirte que, bueno, que esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Así que muchas gracias.
Gracias a ti y muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Ok, interesantísima entrevista que hemos realizado el día de hoy gracias a Marcel Barbens. Bueno, yo he recopilado algunas frases, como se ha vuelto algo de costumbre, ¿no?, en esto, Alberto. Marcel es un educador que ha dado una entrevista hablando sobre aspectos importantes para las personas que recién llegan. Me ha interesado muchísimo todo el entorno que él maneja de acuerdo a sus alumnos. Se han sabido adaptar, se han sabido acomodar a las cosas que no estaban preparados, ¿no? Lo que es la pandemia, ahora el tiempo de guerra, sobre todo la cercanía que procura con sus alumnos, ¿no? Lo que deja ver bien todo el interés y el entusiasmo que pone. Marcel, decían que es una cruda realidad. En la actualidad nos vemos con guerras. Esto refleja la desigualdad que impera en nuestro mundo. Es importante para la educación crear una base, porque es la construcción de la sociedad para crear puentes entre culturas y para crecer como personas. Tenemos personas ahora aquí enfrente, nos combinamos con inmigrantes de Honduras, de Marruecos, prácticamente a diarios, y sabemos muy poco de esas culturas, mucho menos para saber de ellos, ¿no? Y Marcel, pues me imagino que ya ha probado la buena gastronomía catracha. Yo soy de Honduras.
¿Alguna baleada habrá caído?
Por supuesto.
¿Alguna enchiladita?
Enchiladita, sí.
Se hace agua la boca, qué rico. Bueno, pero también esas despedidas acostumbradas en Latinoamérica. Terminamos un curso y hagamos fiesta, sí, hagamos algo de comer y tal. Lo hace bien dinámico, ¿no? Hacer esto dinámico es una obligación, un derecho, un deber, adaptarse al sitio donde estamos, a donde llegamos. Es una zona donde se habla otro idioma, donde prácticamente debemos aprender a manejarnos en el idioma catalán, y es importante que existan este tipo de iniciativas, de organizaciones, de asociaciones que nos dan esas ventajas, ¿no? Para que podamos adaptarnos al entorno. Otra de las cosas que decía, pues es que más allá de ser un profesor de catalán, me sorprende que es eso, que establezca una relación humana luego de haber dado una entrevista de una hora diciendo todas las cosas, cuestiones didácticas, cuestiones para brindar, ¿no?, como educador. Uh-huh. A las personas, me interesó que, bueno, tú como educador, ¿qué le dirías a una persona que recién llega? bienvenido. Claro. Me encantó.
Eso faltaría.
Me encantó.
Pura
me
lógica.
Encantó. Me encantó. Así que bueno, Exit, encontré la página web, a ver si me ayudas. Yo creo que es Exit.org.
Exit.org.
Fundación Exit.org se dedica a la cooperación internacional y adapta también al ámbito local. No solo se hace el tema del catalán, sino que más bien es una acogida integral. Están en varias ramificaciones, ¿no?, de ayuda. Así que nada más, agradecerte, Marcel, y estás invitado la próxima vez que bueno, sabes, es tu casa y podemos avanzar en otro de los proyectos que haces Exit, ¿no?
Pues sí, pues muy agradecido, alegría y esperanza para todos.
Bueno, bien. Entonces invitamos el próximo miércoles, Alberto.
El próximo miércoles nos vemos y habrá otra entrevista muy interesante.
Así es, los invitamos el próximo miércoles a escuchar en Radio En La Buena otra entrevista interesante. En la entrevista de la semana, el miércoles, y a la gente que nos escucha en repetición en cualquiera de los podcasts, en la página web o en cualquiera de las plataformas de streaming, muchísimas gracias también por estar ahí, por apoyarnos, por compartir, por dar seguimiento a este proyecto Radio En La Buena, con iniciativa de ONG Dagua. Mi nombre es Germán Discoa, me acompañó Alberto Martín de Vidales. Los escuchamos el próximo miércoles.
Hasta la próxima, gracias, chao, chao.
Hasta la próxima.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.